COPE Salamanca.
Estar informado.
Deportes.
Muy buenas tardes, bienvenidos a Deportes COPE Salamanca. Es jueves 9 del 9, espero que hayáis disfrutado y sobre todo descansado durante el Día de la Virgen de la Vega. Nosotros volvemos con mucho deporte. Saludos a todos los que nos escuchan a través de la FM, Onda Media, web y a nuestros copenautas del podcast. Soy Ramón Morales, con la ayuda de Juan Jesús Lista en el control de sonido. Hasta las 4 de la tarde, disfruta de toda la información deportiva de Salamanca y su provincia. Interactúa en el programa en Twitter con el hashtag Deportes COPE Salamanca o mencionándonos a nuestra cuenta @DeportesCopeSa. Vamos con todo el deporte. Hoy saldremos de los estudios de COPE para irnos directamente al entrenamiento del Salamanca. El equipo comandado por Antonio Calderón está preparando el próximo partido de Liga. Harán su primer desplazamiento de la temporada y en Madrid les espera el Leganés B. El sábado a las 5 de la tarde será ese partido en la Ciudad Deportiva de Butarque. A partir de las 3 y media, todos los detalles de las sesiones de entrenamiento de esta semana y hablaremos con un jugador importante de la zaga central del Salamanca de la 21-22. Por su parte, Unionistas también se ejercita de cara al encuentro de este fin de semana, de nuevo en casa contra el Extremadura. Los de Dani Mori buscan su primera victoria de local tras el empate el fin de semana pasado. Los entrenamientos de Unionistas se han alternado con un partido amistoso disputado ayer contra el Real Monterrey de Salamanca. En juego, en el Reina Sofía, estaba el 14º torneo Virgen de la Vega con victoria para el Monterrey por 2-1. Además, a la Unión Deportiva Santa Marta se le juntan los problemas. Ayer tocaba volver a los entrenamientos y en el Alfonso Sancasto no se presentó el cuerpo técnico. Sin anuncio oficial, todo hace apuntar que el primer entrenador Sergio Hernández y su segundo, Javi Sierra, estarían fuera de la disciplina tormesina. Lo preocupante es que al entrenamiento de ayer tampoco acudieron 11 jugadores de la primera plantilla. Todo esto a dos días del próximo partido de Liga y en medio de la polémica de la charla de Jorge D'Alessandro, en la que remete contra personas que han sido importantes para la Unión Deportiva Santa Marta.
Estoy utilizando palabras duras y nombres. Los podéis usar, ¿eh? Aparte, esto va grabado y lo voy a colgar en todas las redes. Imaginad qué problema tengo de decirle a quien sea lo que pienso. Porque aparte, si me hubieran enseñado algo, lo digo. A ver si me entiende. Que se han ido enseñado de aquí, se han olvidado la maleta y ahora están en el rastro. ¡En el rastro!
A partir de las 3:30 ampliamos esta información y ponemos nombre a esas personas que se refiere D'Alessandro. Y seguimos con fútbol. El Guijuelo ha eliminado al River en la primera fase de la Copa Federación, por lo que los verdiblancos pasan a la siguiente ronda, donde ya espera el Salamanca. No bastó con 90 minutos para decidir el ganador. Tuvieron que jugar una prórroga para que la balanza se decantase por el Guijuelo, con un resultado de 2-3. Su entrenador, Mario Sánchez, ha pedido más efectividad a los suyos.
Chicos, tenemos que ser más duros en las áreas, porque lo pienso así, es que pienso que el equipo genera muchas ocasiones, que se planta muchas veces en área rival y, hostia, es que ha habido ocasiones solo de portero, entonces en ese sentido sí estoy enfadado. No sé si la palabra es preocupado, porque yo creo que podemos mejorarlo y que debemos mejorarlo. También es un equipo en construcción y con jugadores que han llegado tarde.
El River lo luchó, se puso por delante hasta en dos ocasiones, pero no se llevó el premio final. Su entrenador, Geu Chiapas, se va sabiendo que podrían haber salido vencedores.
Tuvimos la ventaja en un par de ocasiones y luego, pues, aún así, creo que en esos momentos de ventaja, sobre todo ya más al final del partido y en la prórroga, hemos tenido ocasiones para marcar uno más y por ahí poder un poquito más de distancia. No ha sido así y después en dos pelotas paradas nos dan la vuelta.
Por cierto, que este fin de semana se vuelven a enfrentar estos dos equipos en Liga, de nuevo en las pistas del Estadio El Mántico, el domingo a las 12 de la mañana, River-Guijuela. Y en baloncesto, Perfumerías Avenida ha jugado otro partido amistoso, en esta ocasión contra el Club Polideportivo Miralvalle, con victoria azulona por 46-94. Fue un día también gris para Perfumerías porque hubo dos lesionadas, Lola y Mia Masic, la recién incorporada. Esperamos que se recuperen bien y estén para el inicio de la competición. Y también en baloncesto, aquí Misa Carvajosa juega mañana su primer amistoso de pretemporada. Será en el Polideportivo Municipal de Carvajosa de la Sagrada contra Real Cano. Estaremos muy pendientes también de ese encuentro, del estreno de los de Sergio Vicente. Muchos rostros nuevos, habrá que conocerles a todos. Y nos aproximamos ya a las 3:30 de la tarde. Quédate con nosotros en la Onda Media o en la web, también con nuestros copenautas del podcast. Tenemos mucho de lo que hablar, Salamanca, Unionistas, Santa Marta, esa Copa Federación y también la pizarra de Aarón Sánchez, que nos va a analizar los dos rivales de Salamanca y Unionistas. Así que nada, quédate con nosotros.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
El Salamanca hizo los deberes en el debut en casa delante de su gente y este fin de semana tendrá su primer partido de visitante contra el Leganés B. Antonio Calderón ya prepara con los suyos ese compromiso. Esta semana se ha podido ver en el anexo del Estadio El Mántico el regreso de Jairo Morillas. El delantero, que estuvo ausente por motivos personales, ya ha regresado al trabajo diario con sus compañeros. También positiva la actitud de Buba en los entrenamientos. La última incorporación del Salamanca venía tocado de los isquios y por eso el primer encuentro liguero no fue convocado, aunque por lo que se está viendo esta semana, el guineano podría estar este fin de semana para disputar los primeros minutos con la blanquinegra. El susto de los entrenamientos ha sido Manín. El delantero se hizo daño en el tobillo izquierdo durante un rondo y se tuvo que retirar de la sesión. Hoy ya ha vuelto con total normalidad. Son las 4:29 minutos de la tarde y en estos minutos salimos del estudio. Hoy en Deportes COPE Salamanca nos hemos venido hasta el anexo del Estadio El Mántico, primero para ver entrenar al Salamanca, que está ya preparando el partido contra el Leganés B del sábado, y también para hablar con un jugador clave, veterano del Salamanca, que se ha quedado otra temporada más, es su tercera aquí en el equipo charro, y hoy está a los micrófonos de la cadena COPE. Cristian, acabas de entrenar, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Un saludo para todos los que nos siguen, nos acompañan. Y nada, preparando el partido de Leganés, empezando la semana de la mejor manera y preparados y listos para que llegue el siguiente reto de nosotros.
Este siguiente reto que me comentas, Cristian, se afronta de mejor manera habiendo ganado el domingo en casa delante de vuestra gente. Había ganas ya de volver al El Mántico, y más de esta forma.
Sí, lo mencionas, al final. La adrenalina que se vive en el Mántico, la sensación después de un año que fue un año que cerramos bien, cerramos fuerte, cerramos de la mejor manera ante la gente, y otra vez volver a empezar y volver a sentir la vibra, la sensación del Mántico es una sensación siempre diferente, siempre importante para todos los que representamos y apoyamos este equipo. Y nada, contentos por dar el primer paso y pensar así cada semana en el siguiente partido que venga.
¿Te gustó el ambiente del El Mántico o te gustaría más todavía?
Siempre me ha gustado, creo que desde el primer día que llegué hasta el día de hoy, si hay algo que siempre lo he dicho y lo digo sinceramente, es el apoyo de la gente. Al final es un club que te da una exigencia aparte, que es un club especial, diferente. Y nada, con sensaciones buenas porque se están haciendo las cosas de la mejor manera, está haciendo una más estabilidad, la gente a veces cuesta, claro, creer por muchas cosas que habían pasado, pero creo que tenemos que ir paso a paso, al final ser un grupo, todos los que rodeamos y apoyamos a este equipo, y realmente saber que donde nos paremos trataremos de hacer las cosas de la mejor manera siempre para representar al Salamanca.
Dentro de este grupo que me comentas, en tu zaga central tienes tres jugadores, competencia directa, como son Murúa, Arencibia y Fer Romero. Bueno, ¿cómo ves este año la titularidad? De momento, en la primera jornada sí que estuviste tú dentro de los dos centrales titulares.
Sí, bien, trabajando como todos mis compañeros. Al final creo que somos un equipo, estamos comandados por un míster y por un cuerpo técnico que va a buscar siempre lo mejor para todos nosotros. Al final lo mejor es que trabajemos, que nos mentalicemos en que estamos todos listos para jugar, en que estamos en disposición de jugar y que saber que el jugador que lo haga lo va a hacer igual o mejor de lo que lo hace el compañero. Saber que la competencia es lo más importante en un equipo, saber que la decisión que se tome el míster va a ser la mejor para que el equipo salga cada semana a buscar el resultado. Y nada, contento porque somos un buen grupo, se juntaron más bien diferentes versiones, gente mediana, gente grande, gente joven, y creo que ese es el grupo muy interesante y como siempre lo he dicho, creo que la ambición que demostremos cada quien y después como grupo va a ser fundamental para poder transmitir algo más.
Antonio Calderón te puso de central zurdo. No sé qué tal te desenvuelves en esa posición, si prefieres mejor el lado derecho y por qué te puso ahí, qué es lo que te dijo él, por qué Cristian es el que ocupa el central zurdo y no el diestro.
No, habló el míster con nosotros, sabiendo que los cuatro podemos jugar sea por izquierda, sea por derecha, estamos el lugar para cubrirlo. Al final, lo que te menciono, habrá días, habrá cosas que el míster va a decidir cómo juguemos, en qué función, en qué lugar, y nada, estamos para adaptarnos, estamos para aportar. Creo que si las cosas van bien es porque el grupo hace las cosas bien, ¿no? A veces lo individual es algo extra, es algo que marca otras cosas. A veces la gente de la más habilidad, de más talento, te marca partidos, te marca diferencia, pero creo que si las cosas van bien es porque el grupo lo está haciendo bien. Hay que remarcar eso siempre. Y siempre lo voy a decir, que si las cosas van a ir bien es porque la gente está haciendo las cosas bien, y eso habla del trabajo que está haciendo.
¿Qué es lo que te lleva a renovar, Cristian? ¿Es Antonio Calderón?
Uy, muchas cosas. Creo que no es momento de platicarlo, en algún momento lo voy a tocar, te soy sincero, porque al final hay que expresarlo y hay que hacerlo saber a mucha gente. Al final yo lo mencioné, mi ilusión, la estabilidad de mi familia, un año más en Salamanca, me gusta la ciudad, sé lo que representa el equipo, sé a dónde voy, sé lo que quiero y sé que era, y sabía también que era momento de continuar, de saber que había algo más por dar todavía. Y nada, yo siempre lo he mencionado, estoy contento, podrán salir las cosas bien, regular o mal, pero mi responsabilidad, mi entrega, mi disciplina, al final habla de lo que soy como persona. Al final, a veces cuando la gente no te conoce o no sabe, a veces es muy fácil hablar, y yo siempre lo he dicho, que el día que haya una duda, haya alguna incertidumbre, al final hay que decir las cosas claras en el tema personal y grupal y de club también hay que hablar, y hay que tomar también las cosas buenas y malas que se habían hecho. Ahora hay que también darle valor a la llegada del míster, que era un míster que conocía el club, que sabía de lo que representa el Salamanca, de la afición. Entonces también eso era un valor. Al final nos da felicidad que un míster del año pasado dé un salto importante después de saber que el Salamanca te da eso, hacer las cosas bien en Salamanca te da un plus para algo más. También hay que darle valor también a todo eso de lo que pasó el año pasado y que nos demos cuenta y que se den cuenta de lo que te menciono, de lo que el Salamanca puede representar y hasta dónde podemos llegar.
Sí que es cierto, Cristian, que la temporada pasada para ti fue un poco más dura de lo normal. Sí, Lolo no terminó de apostar por ti en la zaga central. Del 1 al 10, ¿cuánto de complicado fue esa temporada para ti?
No, al final yo lo mencioné por ahí en la semana. Creo que todos aspiramos a querer jugar. Al final el jugador quiere jugar, quiere estar activo, quiere hacer las cosas de la mejor manera. Y como siempre te lo he dicho, al final ahora es el principio, pero las decisiones siempre va a haber un míster, siempre va a haber un cuerpo técnico que busque lo mejor para el equipo, para el grupo. A veces todos creemos o pensamos merecer más de lo que en el momento a lo mejor nos toque vivir. Realmente así somos todos, hay que ser sinceros. Y nada, es acostumbrarte y acoplarte al momento que te toca vivir, que te toca atravesar. Creo que fue un momento, como lo mencioné, fue un año de aprendizaje. Al final lo tomo así, es un año de aprendizaje, de saber que son retos y obstáculos que todos tenemos en la vida, no nomás en lo futbolístico, sino que el saber aprender, el saber crecer, y en su momento le agradecí porque era un momento de aprendizaje, y en su momento él después también me lo expresó y me lo hizo saber que se hicieran las cosas, ¿sabes? Al final tuvimos una relación abierta como con todos los demás, y lo vuelvo a decir, nos da gusto, y que el Salamanca realmente como club te dé un paso más adelante, seas jugador, seas directivo, seas entrenador, lo que sea, que el Salamanca te ponga más arriba de lo que a veces uno piensa que no puede dar, el Salamanca te lo puede aportar.
Desvélanos a los micrófonos de la cadena COPE, Cristian, ¿de dónde te viene el espíritu delantero que tienes? En la primera jornada, dos grandes ocasiones del equipo vienen de tu cabeza, subes con todo siempre. ¿De dónde te viene ese alma de goleador?
Nada, como siempre les comento a los compañeros, creo que la sensación de meter gol, que es la mejor sensación que puede tener uno como jugador. Yo como defensa te puedo decir que si saco una pelota o al otro partido quedamos con el arco en cero, es una sensación para mí. Si tú me dices, la mejor sensación para mí es que no nos metan gol, que el equipo no reciba gol, que hagamos las cosas lo mejor posible para defender nuestro arco, y si tenemos la posibilidad de aportar algo más al equipo, de saber que si estás de delantero o vas a un balón parado, saber que podemos aportar y aprovechar, al final aprovechar las virtudes que tengo también, sabes, un juego aéreo. Saber que puedo aportar algo más al equipo, y nada, la sensación esa es la sensación de meter un gol y festejarlo con la gente y con nosotros, creo que es de las grandes sensaciones que te da este deporte.
¿Celebrarás algún gol entonces esta temporada? ¿No? Tú lo vas a intentar por lo menos.
Sí, esta temporada tengo ahí un reto, ya después ya que lo cumpla ya voy a decir. No me van a creer, pero sí, son retos que al final y metas que uno como jugador se pone, se visualiza siempre dando lo mejor y haciendo lo mejor. Esperemos aportar con algo más al equipo. Primero, como te lo menciono, saber defender bien el arco, defender siempre nuestra portería, y si podemos aportar hacia adelante, hacia el equipo, hacia los demás, creo que va a ser una sensación grande y una sensación importante para todos.
Ya para terminar, Cristian, hay muchos jugadores nuevos en esta plantilla, tú eres de los pocos que renueva, se queda. ¿Qué les dices a todo el futbolista que llega al Salamanca? ¿Qué significa ese escudo que llevas en el pecho?
Como lo he dicho, lo he aprendido y me lo han transmitido gente de Salamanca. Realmente es la única manera que te das cuenta de lo que representa el Salamanca, de lo que es, de lo que, cómo tienes que defender al club, qué es lo que debes de hacer, y siempre lo he dicho, dentro y fuera de la cancha debes ser la misma persona y transmitir lo mismo, no puede ser blanco y negro, ¿sabes? Al final tienes que ser lo mismo, transmitir lo mismo. Y yo, como le dije a mis compañeros y en general al grupo, creo que llegan a un club importante, un club que quiere crecer y quiere seguir creciendo. Hubo momentos duros, pero creo que nos estamos visualizando en el día a día, en el trabajo, en saber que esto depende de todos nosotros, no nada más de, como te lo vuelvo a mencionar, no nada más depende de los jugadores, depende de todos los que apoyamos y queremos a este equipo, de los que queremos que avance esto, será realmente ser una unión, como lo dice, una unión, y saber que este club te puede aportar mucho, mucho, mucho a tu carrera y a tu vida.
Pues Cristian, central del Salamanca, gracias por este ratito, gracias por haberte quedado con nosotros después de entrenar, que yo imagino que el jugador lo que quiere hacer después de entrenar es llegar a casa y descansar, pero tú has sacado 15 minutitos para estar con nosotros, así que muchas gracias, Cristian.
No, gracias a ustedes, como siempre he dicho, estamos a la disposición, sea yo, sea cualquier compañero, estamos para apoyarnos y para poder transmitir algo más a la gente. Un saludo para todos y con gusto.
Suerte el sábado.
Gracias a ustedes y saludos.
Muy amable y muy sincero, Cristian, con los micrófonos de la cadena COPE. Ahora nosotros nos vamos a Unionistas.
Deportes. COPE Salamanca.
Estar informado.
Unionistas ha alternado los entrenamientos con un partido amistoso para preparar el partido de este fin de semana contra el Extremadura. Los de Dani Mori fueron invitados por el Real Salamanca de Monterrey al 14º torneo Virgen de la Vega. Derrota de Unionistas por 1-2, que le remontaron un tempranero gol de Miguel. El Real Salamanca Monterrey se llevó el trofeo gracias a los goles de Dani Moro y Josito. De este amistoso destaca el debut con Unionistas de los jugadores de la primera plantilla, Florentín Bloch, Abdul Abgudu, Dani Toni Pereiro y Manu Sánchez. Este partido, además, ha sido el último de pretemporada para el Real Salamanca de Monterrey, que este fin de semana empieza la regional de aficionados fuera de casa contra la Bañeza, equipo recién descendido de la tercera división. Por cierto, que ya conocemos los árbitros que dirigirán los encuentros del Salamanca y Unionistas para esta jornada. Al Salamanca le pitará Javier Figueiredo, del Colegio Gallego de Árbitros, y a Unionistas le arbitrará también, del Colegio Gallego, Alberto Gómez. Vámonos a la Tercera Federación. A pesar de esta música agradable, la Unión Deportiva Santa Marta está en el ojo del huracán. Los rojillos empezaron bien la liga, ganando el derbi contra el filial del Salamanca, pero esta semana son todo problemas. En lo deportivo, su primera plantilla se está derrumbando como si de un castillo de naipes se tratase. La base del proyecto, que es el cuerpo técnico, estaría fuera del club, si bien todavía no hay confirmación oficial. Lo que sí sabemos es que el primer entrenador, Sergio Hernández, y su segundo, Javi Sierra, no se presentaron ayer al entrenamiento programado. Tampoco lo hicieron 11 jugadores de la primera plantilla, solo entrenaron 8 futbolistas con juveniles y al frente el entrenador del juvenil nacional. Todo esto es un problema grande, teniendo en cuenta que en 2 días el equipo tiene que viajar a Ávila para enfrentarse al Colegios Diocesanos en la segunda jornada liguera. De momento, nadie quiere pronunciarse al respecto. Fuera de lo deportivo, la otra polémica que está sacudiendo a la Unión Deportiva Santa Marta son las declaraciones de Jorge D'Alessandro durante una formación académica para el club. En esta charla interna, que luego el propio D'Alessandro difundió por las redes sociales, criticaba a entrenadores como Arturo Martín, Mario Sánchez, Pablo Cortés, David Recuber por haber perdido el método que se empleaba en la Academia de la Unión Deportiva Santa Marta. Estas que vamos a escuchar eran algunas de sus palabras.
Bueno, aquí tengo 2 desertores, Arturo Martín y David Recuber, y le dije que iba a hablar a Arturo sin estar aquí. Gimnasio, otro mundo. Nos han desertado, vagos. ¿Cómo? Vagos. Si yo entreno como el Madrid, si hago lo que hace el Salamanca, lo que hace el Guijuelo, que está Mario, que perdió este método en el camino, que lo perdió, o como el que ascendió con el Salamanca, Bielsa, ¿cómo se llamaba? Cortés, han perdido, se han quedado en nada, sí, saben de todo, pero no saben nada, eso no es enseñar, estoy hablando de la academia. La experiencia que tenemos de 20 años, y han pasado infinidad de técnicos, ¿y por qué los he nombrado? Dice, ¿por qué usted nombra a Arturo, nombró a Silvani, nombró al otro? ¿Sabéis por qué? Porque sin esto no han hecho nada. No dirigen nada. ¿A dónde están? Están en la élite. ¿A dónde están? Están desnudos y sin documento. Están, no hay nada. ¿Qué están por los 1.000 euros o los 500 ahí arrastrándose? ¡Nada! ¡Nada! Pero aparte se lo he dicho a ellos en la cara, ¿eh? Le dije a Arturo que iba a hablar de él, ¿eh? Jugar a técnico, pasar a la línea de 3, poner a 4. Eso es un puzzle. Eso es una risa. ¡No! ¡Cerré el partido! ¿De qué vas a cerrar? La Academia Santa Marta ha sido cuando es un reloj suizo. Lo que nos ha diferenciado siempre es lo mismo.
Uno de los mentados es el entrenador del Guijuelo, Mario Sánchez, y ha querido quitarle importancia.
Mira, tengo buena relación con Jorge, he trabajado mucho tiempo con él en Santa Marta. Te digo la verdad, ¿eh? Me ha llegado por varios sitios. No sabía de qué iba la historia porque yo estoy volcado en el Guijuelo, entrenando mañana, jugando tarde, no tengo tiempo apenas para nada. Y luego me ha llegado por él porque me ha mandado una serie de mensajes, pues un poco diciéndome que viera la charla. Yo creo que también un poco entiendo que a modo de disculpa. Y te soy sincero, me preocupa el Guijuelo. Le tengo mucho cariño a Santa Marta, se ha trabajado ahí. Estamos invirtiendo mucho tiempo en el Guijuelo y tratando de seguir una metodología correcta y tratando de aportarle al club lo que nos ha pedido y no le doy muchas más vueltas. No, me preocupa más el Guijuelo ahora mismo que el Santa Marta.
Jorge D'Alessandro no ha querido dar declaraciones al respecto al tratarse de una formación interna que él le ha impartido para recuperar el método que trabajó D'Alessandro junto con exentrenadores del Santa Marta y que ahora, según él, está completamente perdido en la academia. Por eso, así empezó su charla.
Hoy, todos vosotros, empezamos de cero.
En total, esta formación dura 1 hora y 18 minutos y está en el Twitter de Jorge D'Alessandro. Vámonos a la Copa Federación. El El Guijuelo pasa de ronda en la Copa Federación gracias a remontar en la prórroga a un River muy valiente que aprovechó las que tuvo. 2-3. Los goles del River fueron de Raúl Calvo y Rorro, mientras que el Guijuelo anotó Totti, Flores y Pesca. La falta de efectividad de los de la provincia durante la primera media hora dio la oportunidad al River, que la tuvo y la metió. El entrenador del Guijuelo, Mario Sánchez, se lamentaba de la falta de gol que les pudo complicar el pase a la siguiente ronda.
No eres efectivo en el área rival y después eres débil en tu área, porque al final no hemos dejado ningún partido a cero desde que hemos empezado, lo he comentado, chicos, y ellos con muy poquito te vuelven otra vez a generar problemas. Entonces, bueno, espero que haya sido un punto de inflexión y que nos haya servido sufrir para conseguir esta victoria, para mejorar esas dos cosas, porque son vitales en el fútbol.
A la prórroga se llegó 1-1 y en la media hora extra ocurrió de todo. Primero se adelantó el River para que después el Guijuelo le diese la vuelta al marcador con goles de Flores y Pesca, que metió el tercero, y cuenta Cope cómo vivió esa jugada.
Es gracias a un gran balón de Álvaro, que bueno, tiene un guante en el pie y me la puso ahí. Pero bueno, esto es mi gol, ha llegado gracias al fruto de todos. Hemos estado luchando hasta el final. Y si todos nos remamos hacia adelante, ese gol yo creo que no hubiera llegado.
El futbolista del Guijuelo ha puesto en valor la actitud del equipo, que a pesar de las adversidades durante los 120 minutos consiguieron pasar de ronda.
Este equipo está hecho para sufrir, para pelear, para darlo todo hasta el último minuto, y bueno, fruto de ello pues hemos conseguido remontar el partido y pasar de eliminatoria, que es a lo que veníamos aquí, a pasar de eliminatoria, a seguir cogiendo ritmo de cara a la competición regular, y bueno, pues es lo que nos llevamos de positivo también de aquí.
El Guijuelo, que ya piensa en el partido de Liga, también contra el River. Se vuelven a ver las caras el domingo a las 12 de la mañana y Mario Sánchez espera que sus jugadores se recuperen físicamente.
Quiero esperar a ver cómo estamos mañana, porque al final, bueno, no esperabas tener que hacer una prórroga, esperabas a lo mejor haber dosificado un poco más, pero es que tampoco teníamos mucho más, porque bueno, Caramelo se ha resentido esta mañana, que hizo buen partido otro día y no ha podido jugar por ello. Alex Lorenzo, que sí, que no, porque también tenía unas molestias de un golpe el otro día en las costillas al final. Entonces, el chico ha apretado para echarnos una mano en ese cambio de Álvaro. Entonces, bueno, vamos a tratar de recuperarles al máximo para que estén bien el domingo. Yo creo que somos capaces de ello y que ellos también, pero hoy me hubiera gustado no tener que jugar los 120 minutos.
El River tendrá que pasar página del enfrentamiento copero y tiene que pensar en la Liga. En juego, 3 puntos, y para el entrenador del River, Geu Chiapas, lo que se ha visto hoy le sirve para preparar el partido del domingo.
Por supuesto que nos sirve, creo que sirve sobre todo para que los muchachos vean que pueden competir contra cualquier equipo. Le hemos puesto cara al Guijuelo, que es el llamado a ser el mejor equipo del grupo, de la categoría, de muchas situaciones, y hemos estado a muy poco tiempo de dejarlos fuera. Entonces creo que les sirve de mucho a los chicos para que vean que si ellos quieren, el equipo puede pelear arriba.
Durante la temporada, a Geu le gustaría ver al River valiente, que ha plantado cara al Guijuelo y en ocasiones ha dominado el partido.
Un River valiente, un River que en su medida busca jugar con el balón, busca crear ocasiones y con un poquito más de presencia en la parte ofensiva. Creo que por ahí todavía tenemos bastantes bajas o jugadores que nos hacen falta, y creo que eso se nota un poquito en el recambio de jugadores.
El Guijuelo Salamanca de la siguiente fase de la Copa Federación será el 16 de septiembre en el Municipal Luis Ramos. Y con esta música rockera, música de pizarra de Aarón Sánchez, vamos a analizar los rivales que tienen por delante el Salamanca y Unionistas esta jornada liguera. Tenemos ya en los micrófonos de la cadena COPE a nuestro analista favorito, Aarón Sánchez. Muy buenas tardes.
Analista favorito y creo que el único.
Bueno, Aarón, no sabes si tengo yo en la recámara alguno más. De momento vamos a quedarnos bueno, contigo.
Pues. Apretaré, no tengo que tirar de...
No te hace falta, te digo yo que no te hace falta. Aarón, vamos a lo importante. El Salamanca contra el Leganés B, fuera de casa. Primer partido a domicilio de los de Antonio Calderón. El Leganés B viene de ganar 0-2 contra el Ceares. Bueno, ¿qué nos esperamos del equipo madrileño?
Bueno, es un partido que sí que he visto, pues bueno, afortunadamente podemos visualizarlo por footers. y es un partido que he visto, pero creo que no va a ser nada parecido a lo que el Salamanca se encuentre este fin de semana en como visitante. Es un equipo joven, un equipo que compitió muy bien contra el Ceares, no dominó, no llevó la iniciativa de juego, se centró sobre todo en intentar defender bien, un bloque medio-bajo, esperando buscar esas transiciones rápidas con jugadores por banda como Oscar Coll y Kel Muñoz, que le generó bastante peligro en esos contraataques. Peligrosos los cuatro de arriba con Mario Rivas, Diego García, pero sobre todo vimos una versión muy solvente y muy contundente en esa línea de cuatro, con Samez en posición de lateral, que pueda ser un futbolista que juegue central el próximo partido, pero la versión que vimos en el partido pasado no va a ser, desde luego, la versión que veamos en este fin de semana. Seguramente veamos un Leganés B mucho más atrevido, con un fútbol más combinativo, probablemente incluso con tres por dentro para favorecer esa circulación de balón, y que quiera ser protagonista y llevar la iniciativa del partido, así que una asignatura complicada para el Salamanca.
Me pareció ver que utilizaban el sistema 1-4-4-2. ¿Crees que entonces no saldrá con ese sistema?
No, probablemente utilice algún medio centro más por dentro. Jugó Rentero con Casio, pero bueno, tiene bastantes alternativas en zona de medio campo y probablemente renuncia a un delantero o incluso que Mario Rivas pueda aparecer más por dentro como segundo delantero. No sé, creo que no es un partido para analizar en relación a lo que pueda ver el Salamanca en este fin de semana. Por eso, a pesar de ser la jornada 2 y ahí haber podido ver el partido de la jornada 1, es complicado sacar conclusiones de este Leganés B, que sí que viene de hacer buen fútbol en categoría inferior y que probablemente veamos un partido bastante entretenido, sobre todo un duelo de dominador de balón.
¿Qué jugador me destacas del Leganés B? Borona y Rivas vienen de hacer gol, Borona saliendo además desde el banquillo. Bueno, ¿alguno más?
Mario Rivas para mí es el jugador más peligroso. Ya te he comentado anteriormente, tanto Iker Muñoz como Oscar Coll son jugadores muy verticales, jugadores peligrosos en zona de banda. Y es que en líneas generales, Rentero es un futbolista con mucho criterio, llevando iniciativa de juego. Y a nivel defensivo quizás es lo que más se pueda destacar de esta jornada. Sí que es cierto que hicieron un partido muy intenso, incluso rozando la doble amonestación de muchos futbolistas.
Sí.
Y no dice mucho de un filial, porque sí que es cierto, normalmente no suelen ser los rivales los que suelen salir más amonestados que ellos.
Por cierto, que los dos, tanto Leganés B como Salamanca, de momento no han encajado oficialmente en Liga, porque Salamanca ganó 1-0 y el Leganés B ha ganado 0-2. Vámonos a Unionistas, porque repite en casa, esta vez contra el Extremadura. Los de Almendralejo todavía no han estrenado el casillero de victorias y estamos en la jornada 3. ¿Tendrán prisa? ¿Eso les puede pasar factura?
Quizás Unionistas pilla a Extremadura en un buen momento. En un buen momento me refiero porque lamentablemente Extremadura ha sufrido una pretemporada y una previa bastante distorsionada, porque bueno, ha tenido problemas de pagos, ha tenido problemas institucionales, incluso sin saber si iban a poder salir a competir, motines de no entreno desde el banquillo de Manuel Mosquera, que se negaba a entrenar hasta que sus futbolistas no cobrasen. Quizás eso sea el prólogo de lo que se pueda encontrar Unionistas, un equipo sin apenas pretemporada o una pretemporada un tanto irregular, pero enfrente tiene futbolistas con mucha veteranía, un bloque bastante compacto de la temporada anterior, jugadores conocedores de la segunda y la primera división del fútbol español y jugadores que tienen experiencia y veteranía. ¿Por qué digo que pueda ser el mejor momento para Unionistas? Porque quizás esa mini pretemporada en este tramo inicial, que no se está traduciendo en resultados, como has dicho anteriormente, pero quizás Unionistas pueda aprovechar ese mal momento inicial de la Extremadura, que no dudo que será un equipo que relance y despegue en el tramo central, incluso en el tramo final de la categoría.
Y por el contrario, Unionistas, pues viene de hacer una buena pretemporada, buen inicio liguero, 4 de 6 puntos, que a pesar de que dijo Dani Mori que él no lo firmaba porque él quería el 6 de 6, Yo creo que por dentro sí, un 4 de 6 no está nada mal para empezar la primera federación. Y Aarón, ¿algún jugador clave que me destaques del Extremadura? Me decías un bloque veterano.
Clave para mí son prácticamente todos, pero sí que es cierto que es un privilegio poder ver a Quique Márquez, a Rubén Mesa en zona de ataque, Fran Varela en posición de banda o de lateral carrilero, Víctor Pastrana, que lo hemos conocido, lo hemos visto con el Salamanca enfrentándonos contra el Celta B, y con Unionistas. Saúl González es lateral derecho de la Cultural y Deportiva Leonesa. La pareja de centrales Dani Pérez y Fran Cruz. Estamos hablando de una plantilla, bueno, el portero Castro, que es un portero ya veterano, estuvo con el Extremadura en la etapa de segunda división. Uh-huh. Creo que es una plantilla que no hace falta destacar nadie, porque por sí solos y por su propio historial ya estamos hablando de una plantilla con un bagaje y con una experiencia competitiva bastante amplia.
Pues pero, sí, muy rápido.
Que ahora mismo Unionistas lo coge en muy buen momento.
Perfecto, pues con eso nos quedamos. Aarón, te vienes conmigo el domingo al Reina Sofía, si te parece. Te invito. Allí estaremos. Gracias, Aarón. Y quédate en la despedida del programa, porque hasta aquí los deportes de COPE Salamanca. Nosotros nos escuchamos mañana a esta misma hora con todas las previas de la jornada deportiva. Ahora te dejamos con la tarde de COPE.